De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay muchos pasajes en el Evangelio muy entrañables. Y a veces cuando he preguntado a alguna persona qué pasaje es el que más te conmueve, pues suele dar distintas respuestas, pero es más o menos frecuente que digan pues el pasaje o los pasajes en los que una mujer pecadora lava los pies de Jesús con sus lágrimas, los enjuga con sus cabellos y derrama un perfume finísimo en su cabeza. Y los exégetas discuten si es una, si son dos, si son tres, si son distintas las mujeres que hicieron este detalle de cariño con Jesús. Lo que sí tenemos muy claro es que la última de esas unciones fue la de María de Betania, que recoge San Juan y que la acabamos de leer. Porque además no solo es el detalle del perfume y de las lágrimas y de la contrición, sino también porque aparece un gran contraste con el otro personaje que sale en escena. Estamos ya, dice San Juan, 6 días antes de la Pascua. Jesús fue a Betania, Jesús está yendo y viniendo de Jerusalén a Betania, y fue ahí donde vivía Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico de gran valor, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Pues por lo visto en esta ciencia, que es la ciencia de la perfumería o la ciencia de los olores, dicen que los perfumes no solamente huelen de una determinada manera, sino huelen de determinada manera dependiendo de la persona que los use. Y en este caso el perfume fue aplicado sobre Jesús y provenía de un alma que estaba llena de amor. Y por lo tanto el ambiente, la fragancia del perfume se esparce por toda la casa, como transforma ese ambiente en algo muy, muy grato, como de santidad. Hay un olor de santidad y como también hay un olor del demonio. El demonio por lo visto huele a azufre y la gente muere en olor de santidad, o cuando muere se desprende un perfume también gratísimo. Esa María de Betania, pues como recordamos, es la misma que había estado sentada a los pies de Jesús oyendo sus palabras mientras su hermana Marta se afanaba en los quehaceres de la casa y se molestaba con su hermana al no al no recibir ayuda de ella. Y continúa el Evangelio diciendo: entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para mi sepultura. Y nos admira el grandísimo contraste. Una mujer que gasta una cantidad muy grande de dinero, 300 denarios, el sueldo de un año de un trabajador, en una cosa que aparentemente es pues un dispendio, un derroche, y aquel hombre lleno de avaricia y por lo tanto lleno de orgullo, porque como dice San Pablo, la avaricia es una suerte de idolatría, se molesta, y todavía se molesta más porque Jesús de alguna manera lo reprende o lo humilla, y se queda resentido, tan resentido que es como la puntilla para que ya vaya a consumar su traición. Ya se dirija de plano a donde están los sumos sacerdotes y acuerde con ellos en cuanto lo va a entregar otra vez el dinero, el deseo de pues de los bienes materiales. Y al ver este contraste de estas dos almas, pues siempre podemos pensar y decirle al Señor, pues nunca permitas que yo vaya a traicionarte. Yo quisiera ser siempre de aquellas almas que tienen contigo detalles finos, detalles de amor, porque pues Judas fue también uno de tus más cercanos, uno de los que tú mismo elegiste y se fue separando. Quizá al principio estaba muy ilusionado siguiéndote, quizá tenía una idea un poco confusa sobre cuál era tu misión y pensaba que venías a establecer un reino temporal, y se fue desilusionando al ver que no tenías ninguna prisa en establecer un reino temporal, que lo que pretendía ser un reino mucho más maravilloso, mucho más grande. Y entonces su corazón se fue alejando, 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 como el de María, que quizá venía del pecado, porque pues, posiblemente era una de esas mujeres que decíamos antes fue rescatada, a lo mejor la que tenía 7 demonios, a lo mejor andaba en Magdala y quizás se llamaba María Magdalena, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es el gran contraste, y nosotros pues podemos decir: yo soy capaz de cualquier triste traición, y soy capaz también de grandes detalles de amor con Jesús. Depende cómo vaya amándolo, cuál sea mi constante deseo de entregarme a Él, que sea cada vez mayor. Ahora, por azares del destino, porque no existe el destino, sino por pues designio de Dios, pues he tenido que preparar una clase de el sacramento del matrimonio, de teología sacramental. Pues he tenido que leer algunos libros sobre el matrimonio, y me llama la atención uno de los autores cómo centra realmente el matrimonio y el sentido del matrimonio y la felicidad del matrimonio en aquello que dice San Pablo en la carta a los Efesios, en que les dice a los esposos: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Una entrega pues continua y total, hasta la última gota de su sangre. Y dice el autor que si un matrimonio no se plantea así las cosas, no se plantea una entrega total todos los días, de tal manera que ese amor se vaya asemejando al amor de Cristo en el sentido de totalidad, o va a fracasar o va a acabar siendo un matrimonio infeliz. Porque lo que se requiere es que, digamos, el esposo la ame más que a ella, más que a él, más que a sí mismo. Y también la esposa, que sea una realidad mutua. Por lo tanto, si hay algún punto en el que van teniendo una diferencia, en lo que sea, por ejemplo, en el dinero, en que uno, no sé, es muy ahorrativo y el otro es muy gastador, y no llegan a entenderse en ese tema, pues con el paso del tiempo va a haber una gran cantidad de pleitos y se va a meter el orgullo. Y van a acabar a lo mejor muy hartos uno del otro, porque no va a haber una verdadera unión de corazones. Pues sí, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, y la iglesia tiene que amar a Cristo así, con la misma totalidad. Y la iglesia pues no son los edificios del Vaticano o los códigos de derecho canónico, sino es cada alma. Y es lo que importa mucho que comprendamos, que estamos llamados a un amor así, a un amor incondicional y total al Señor. Y el proyecto de Dios para nosotros y para todos los hombres es el de la unificación, es decir, tú tienes que vivir siempre en mí porque yo vivo siempre en ti, y tienes que lograr tu transformación, casi podríamos decir tu transustanciación, porque el proyecto del hombre, el proyecto de Dios para el hombre es que seas Cristo, es que tengas pues la realidad del amor presente, que el amor hace que haya una fuerza unitiva que precisamente hace que ya no sean dos, sino uno. La frase quizá más famosa de el Concilio Vaticano II es Gaudium et Spes 22. Esa frase dice, realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. ¿Qué soy? ¿Qué somos? Somos seres para ser transformados en aquel que es el Hijo de Dios hecho hombre y que es, por lo tanto, el paradigma del hombre. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Pues Él mismo, el Hijo de Dios en su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Y entonces yo tengo que tener todos los espacios abiertos para que se realice esa unión. Así que, ¿qué voy a hacer hoy? Pues lo mismo que ayer y lo mismo que mañana, y es estar constantemente abriendo mi mente y abriendo mi corazón para que Jesús viva en mí, para que haya una continua comunicación y una única dirección de mi corazón, y esto en un grado de totalidad, en el que yo vaya cada vez más disminuyendo y Él vaya cada vez más creciendo, cada vez más aumentando. Y por eso es muy bueno que nos planteemos nuestra vocación así, en términos de una realidad totalizada. Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Les podría decir, pues ámame como te he amado yo. Yo te demuestro mi amor de una manera muy clara en la Eucaristía. Como vengo a ti, absolutamente con todo mi ser, a posesionarme de tu yo y quisiera encontrar en ti esa totalidad de recepción. Y si fueras, o si tuvieras las disposiciones óptimas, pues una Eucaristía te transformaría en mí. Sería cumplir el proyecto de Dios de ser Cristo, de ya no ser tú, para que pudiéramos decir con San Pablo, pues, vivo, pero ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien se ha posicionado de mi yo, y no quiero que haya peligros, porque si hay peligros puedo acabar mal, muy mal, como Judas, ahorcándose, traicionándote, vendiéndote. Y no porque eso haya ocurrido desde el principio, sino porque poquito a poquito te fui cerrando espacios. Me fui negando a que me poseyeras del todo. Y por lo tanto vamos a pensar si vamos, no sé, una manera, por ejemplo, es decir, oye, tú cada vez más platicas más con Jesús que contigo, cada vez más durante tu día Él es tu interlocutor, le vas contando todo, y por eso te gusta el silencio y te gusta la soledad y te gusta estar recogida dentro de ti porque Él vive en ti. Y así transcurre tu día en una continua comunicación amorosa hasta que ya no vivas tú, ya el que vivo soy yo, porque no sé, como si fuera el personaje de tu película interior, de tu película mental, de tu película afectiva. Y por eso Jesús es muy claro y dice, pues como que no hay términos medios, no nada más porque tengamos una vocación específica, sino porque es el proyecto para todo hombre. Dice, por ejemplo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Pues sí, si no, yo no. Yo no quiero ser mi propio protagonista. Yo no quiero que mi vida sea llevada por mis facultades puramente terrenas. Porque he sido transformado en ti, porque vivo tu vida y porque lo que quieres es que esa vida se despliegue más y más en mí y que no encuentre nunca regateos, que no diga, aquí tengo un punto de corrupción, como Judas, en lo que sea, en el dinero, en la pérdida de tiempo, en las compensaciones, en mi orgullo, en realidades que no he asimilado, que se me han quedado como un cáncer, que me corroen por dentro, que no me dejan pertenecerte del todo, y me voy alejando de ti, estoy cada vez más lejos, a veces por cosas tan tontas y tan simples como la curiosidad informática. Vivo más del teléfono que de la conversación contigo. Y si ten cuidado porque te puedes ir entibiando, te puedes ir enfriando, te puedo ir, no sé, como importando menos. O puede ser para ti cada vez más el trato conmigo una realidad costosa, aburrida, porque no tienes encuentros, porque a lo mejor estás haciendo las cosas porque son cosas buenas, pero no las estoy haciendo por la persona de Jesús. Pero es tan bonito el pasaje de María de Betania, o sea, va a la persona. Pues, no sé, quién sabe cuánto habrá entendido de la doctrina de Jesús, porque todavía no había llegado el Espíritu Santo en Pentecostés, pero había descubierto la persona. había descubierto que, pues, que su corazón tenía que ser de Cristo. Y Jesús también decía, el que no está conmigo está contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Otra vez, no hay términos medios. O eres de los que sí o eres de los que no. Pero no hay a la mitad. Y por eso tenemos que decir, bueno, Señor, de veras que yo, pues contigo, solo contigo y para siempre. Ayúdame, envíame tu espíritu, que me esté constantemente iluminando y guiando. Céntrame. Sé que tengo un grandísimo obstáculo, que es mi propio yo, que puedo vivir en mi ámbito, en mi esfera, en mis pensamientos, en mi mundo, y entonces ser una persona egocéntrica, no teocéntrica o cristocéntrica. No ser verdaderamente cristiana. ¿Quién es una persona cristiana? Una persona que se ha transformado en Cristo. No tanto que cumple unos mandamientos. En la antigua Roma, por ejemplo, antes de Cristo, pues había pues algunos poetas como Virgilio, que pues, prácticamente era pues, alguien que manifestaba la doctrina cristiana, porque resaltaba las grandes virtudes del pueblo romano, de la época de oro del pueblo romano, cuando estaban sin tanto poder y por lo tanto eran hombres dedicados al trabajo y tenían mucha conciencia de la familia, por ejemplo, y del honor, de la gravedad, de la dignidad. Y qué bueno, y produjeron filósofos también casi cristianos como Séneca, el estoico, de grandes virtudes, pero no la persona. No tenían a la persona de Jesús. Claro, después cayeron en todo lo que vino pues con la depravación del Imperio Romano, ya cuando acabó la República y empezaron los emperadores, pues vino una gran pérdida de las costumbres y aparecieron ya los profetas que cantaban otras cosas, como Ovidio, pues, que cantaba el amor sensual, por ejemplo. Y todas las barbaridades que conocemos de la Roma imperial, de esas situaciones de depravación. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido a la persona de Jesús? Si aquella base buena de principios naturales, morales, hubiera conocido el proyecto de Dios, y es que eres mucho más que alguien que tiene que cumplir preceptos morales. Eres alguien que tiene que ser transformado en Cristo. Es el proyecto del Padre. Y ten cuidado porque efectivamente tu principal enemigo es tu ego. Y por eso Jesús dice, niégate, 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 niégate. No. Yo no quiero estar en mi mundo. Yo quiero estar con mis cositas. Que no son pecado mortal, sí, no son pecado mortal, pero tampoco son Cristo, tampoco te transforman en Él. Niégate. Niégate para afirmarme. Entonces puedo decir, sí, Jesús, cada vez hablo más contigo en mi mundo interior y por lo tanto cada vez te pienso más y quiero vivir así todo el día. Y toda la noche, también cuando pues esté durmiendo o cuando tenga insomnio, en la comunicación contigo, en el pensamiento en ti, tengo este deseo. Yo sé que no lo puedo lograr, que es un don del Espíritu Santo, pero lógicamente lo primero que tengo que hacer es quitar el obstáculo de mi yo. No quiero caer en vivir centrado en mi persona. Quiero tener, pues como el espíritu de María de Betania o el espíritu de Juan, que pues, reclina su cabeza en el pecho del Señor, oye los latidos de su corazón, está teniendo el encuentro, ¿verdad? Podemos decir con los padres de la iglesia, con los padres griegos, decía, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Porque Dios no es que sea, no es que diga, es que Jesús es lo primero en mi vida, y luego hay un segundo, y hay un tercero, y hay un cuarto, ¿no? No es cierto. Jesús tiene que ser todo, absolutamente todo, mi todo. Porque si no, no sería Dios. Si tuviera, no sé, como una escala, y aunque lo pusiera en primer lugar, pues no sé. Dice, pues qué bueno, menos mal que es el primer lugar, pero es que Él no quiere ser solo el primer lugar. Él quiere ser la totalidad de tu existencia. Quiere llenar todos tus espacios. Solamente así, verdaderamente es Dios. Dice un punto de Surco, el punto 259. La oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de Él y nada de sí mismo. O sea, yo nada, tú todo. Yo reconozco mi vacío y al mismo tiempo reconozco tu infinita grandeza. Tienes que poseerme del todo. Sabemos que el Papa Francisco ha querido celebrar o sacar del anonimato a María de Betania, porque antes no tenía un día en el que se celebrara su memoria litúrgica. Y ahora dispuso que se celebraran juntos María, Marta y Lázaro, los tres hermanos. Y pues podemos pedirle su intercesión. ¿Cuánto habrá también aprendido María de Betania de María de Nazaret? ¿Cuánto habrá, pues, sabido que María de Nazaret siempre afirmaba que tuviéramos cuidado, como lo hizo en el Magnificat? Magnificat dijo que Dios dispersa a los de corazón altanero y da su gracia a los humildes. Da su gracia a los que se abren a la presencia del Señor. Aunque dijeras, ¿quieres ser humilde? No solo porque vas a hacer muchos actos de humildad, sino porque pues tienes todo tu espacio interior lleno. Si lo tienes lleno, ya no hay espacio para ti. Ya se ocupó. Ya te decidiste. Que se niegue a sí mismo el que quiera venir en pos de mí. Que se niegue a sí mismo. Niégate, dice también nuestro Padre, niégate, es tan hermoso ser víctima. O sea, niégate, muere, y entonces vivirás. Pues un don del Espíritu Santo se lo pedimos por intercesión de María, lo anhelamos, debemos poner los medios. Debemos cuidar la totalidad, debemos abrirle todos los espacios, debemos evitar cualquier fisura donde se nos pueda ir haciendo grande, el alejamiento, el defecto, lo que le impide al Espíritu Santo pues tomar plenamente posesión de nosotros y hacernos verdaderamente que se logre aquel proyecto de Dios de hacernos Cristo. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.